O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Cotillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Saludo a quienes nos siguen también a través de la radio y plataformas de internet. Qué día de tráfico y además lluvia, muchísima lluvia. Cintia, ¿cómo estás?
Hola, doctor, muy buenas noches, muy bien, gracias.
Oye, que esperamos lluvias fuertes en prácticamente todo el país, ¿no?
Así es, hay que ponerle atención al clima porque se esperan lluvias de fuertes a intensas en 28 estados del país, las más intensas en Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca, y muy fuertes en Sinaloa, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como precipitaciones fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Tabasco.
Bueno, pues ahí lo tiene la República pasada por agua. Citi firma acuerdo con Fernando Chico Pardo para la compra de un 25% de la participación accionaria de Banamex. Bueno, pues avanza la venta del banco. Le comento que Fuerzas de Seguridad detuvieron a 38 personas en Michoacán, entre ellas un estadounidense, señalados como presuntos integrantes de la Luz del Mundo, en un operativo que se aseguraron réplicas de armas, cuchillo y equipo táctico. En un momento más vamos con el tema, la información. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Uriangato, Genaro N., alias El Silencio, identificado como un violento, un individuo, esto que llaman ahora generador de violencia, un delincuente, en Michoacán y Guanajuato. Son 30 ya. Que pesan pues sobre la conciencia de la capital. En este mes de la protección civil se nos murieron 30. No ha temblado, espero que no tiembla, pero sí tenemos en este caso una pipa que ha tenido un caudal funesto en materia de vidas. 30 personas por el estallamiento allá en Iztapalapa. La jefa de gobierno anunció que se pospone la colecta en favor de las víctimas tras las críticas en la forma en que se organizó. Pues yo creo que mejor ofrezca legislación para que esto no... Y por supuesto, medidas de política pública para que no vuelva a ocurrir esto en la capital. Nunca más que se organicen las cosas, doctora Brugada, para que esto ya no vuelva a ocurrir en la capital. Es una cosa terrible que mueran 30 personas por tener que convivir con esos auténticos animales que no tienen las medidas de seguridad. Esta mañana oía tempranito uno de los noticieros y uno de los diputados, imagínense el nivel de tontería al que hemos llegado en la capital. Quieren hacer un parlamento abierto para discutir este tema. O sea, usted va a ir ahí a un parlamento abierto al Congreso de la Ciudad de México a decirles qué tipo de sustancia deben usar los trailers que llevan sustancias, en este caso, peligrosas. pues que haga, pagamos impuestos para que haya un gobierno que técnicamente nos provea protección civil a todo el mundo. ¿Qué nos van a preguntar a nosotros? ¿Resistencia de los materiales también o cómo se construyen los edificios? Por favor, no disimulen las responsabilidades y lo que hagan pues es gobernar. Gobernar supone eso, darle a la gente las garantías mínimas de que puedan andar por las calles sin que una pipa explote y se lleve a 30 al otro mundo. Bueno, hay por supuesto otros temas. En la ONU hoy estuvo el rey de España. Es una defensa muy, muy sentida del multilateralismo. En un momento más le presento un fragmento. También estuvo Zelensky y dijo que la garantía de existencia de Ucrania son las armas. Hoy por hoy, después del discurso de Trump el día de ayer, platicaremos por supuesto el tema. El secretario de Hacienda estuvo efectivamente ante los diputados. También le tengo la crónica de lo que ocurrió y por supuesto el dato de inflación, tercera semana o quincena al hilo con incremento. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Fíjese que esta mañana, pues, los días son tan largos, ya no me acuerdo si lo ha habido con Feregrino o con Juan Manuel de Anda. Estoy pendiente de ambos por la mañana tempranito. Les mando un abrazo a ambos y les agradezco todo lo que hacen. De verdad, amanecer y tener toda la información, las primeras o a Feregrino, de verdad es muy útil para su audiencia. Entrevistaba a un diputado que se llama Rubio, Ricardo Rubio. Por cierto, homónimo de mi gran recordadísimo amigo Ricardo Rubio. Pero bueno, ese no es el tema. Está recordando a esos grandes personajes que se nos fueron. Pero decía que iban a convocar un parlamento abierto. Y de veras yo me pregunto, del PAN, ¿qué sentido tiene hacer un parlamento abierto ahí donde lo que tienes es que hacer política pública, ¿no? Es decir, yo no me imagino que hagas un parlamento abierto para discutir la resistencia de los materiales, de cómo se construyen zonas sísmicas. O si hay hundimiento, pues es un tema de ingenieros. O sea, lo técnico, si la democracia no puede discutir ni nos pueden pasar a los ciudadanos cosas que tienen que ver con elementos técnicos. Usted está capacitado para informar, digo, para opinar sobre cuestiones que tengan que ver con qué tipo de materiales se deben usar para evitar que en este caso, el gas o la gasolina se incendien fácilmente. Hay gomas, hay una serie de cosas técnicas. Lo que debería el gobierno, igual que, pues espero que no nos pregunten qué tipo de material deben tener los cinturones de seguridad o las bolsas de aire, si se deben hacer de tal o cual. Vamos a hacer un parlamento abierto para determinar eso. Tú fijas una norma y dices, señores, los niveles de seguridad, mi deber como gobierno es proteger a la gente y los niveles de seguridad que debe tener son estos. Igual que usted y yo cumplimos con verificación, a ver que nos pregunten si van a hacer un parlamento abierto sobre la verificación en temas ambientales, en temas técnicos, nos dicen la norma oficial mexicana, dice que los coches deben tener eso. Bueno, pues que se haga responsable el gobierno de la ciudad, que es lo que tiene que hacer, y no le estén dando vueltas al asunto y decir, y el gobierno federal, porque hay una agencia federal que regula todo esto, y evitar que esto ocurra. 30 muertos. Bueno, dejo este tema. En lo que sí nos pueden invitar a opinar es en el tema del amparo, que por cierto, ahí no va a haber parlamento abierto, ahí va a haber conversatorios, dice algún guasón, dice, estos conversatorios se convierten al final en supositorios porque finalmente hacen lo que la mayoría decide, pero bueno, sobre ese tema sí hay mucha gente que puede opinar y que podría, pues no solamente perfeccionar, sino matizar o cambiar cromáticamente la iniciativa gubernamental. Me enlazo ahora con José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio, ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué hacemos con el amparo?
Pues dejarlo como está, al menos, ¿no? Ya me parece una temeridad quererlo todavía arreglar después de la reforma judicial. Como estamos viendo, la reforma judicial, pues voy a usar una expresión clásica, dejó mucho que desear. Las designaciones también. ¿Te acuerdas que así se dejó mucho
así que desear? Así se decía, dejó mucho que desear. Pero ya tienen muchos asesores que los ayudan a ver si ya el deseo va subiendo a niveles más altos. Adelante, José Ramón.
Y entonces, mira, creo que la reforma pues está mostrando la carencia de capacidades técnicas, la carencia de habilidades. Hay un problema presupuestal que ya la presidenta de la República les reclamó. Yo creo que ahí van a seguirse exacerbando los problemas. Pero creo que frente a todos estos errores, lo que se está queriendo hacer sí es darle una vuelta más a la tuerca para que las personas, uno, puedan o encuentren más límites para llegar al amparo, y dos, una vez que estén adentro del amparo, tengan menos posibilidades de defender sus derechos, tanto con las sentencias de fondo como con las suspensiones. Yo he analizado la propuesta de la Presidenta de la República con todo cuidado y creo que tiene tres grandes componentes. El primero es un componente plausible, porque lo que está tratando de decir es que existan mayores medios electrónicos para efecto de que las personas pues, puedan tener mayor celeridad en los procesos, lo cual está bien, que los archivos sean electrónicos.
El amparo digital que llaman, ¿no?
El amparo digital que se dicte en 60 días, todo eso me parece que es plausible. La segunda parte es un bloque de cuestiones técnicas, pero que en realidad están empoderando a las autoridades y judiciales y a las autoridades administrativas, legislativas frente a los ciudadanos. ¿Qué me refiero ahí? Que no vas a poder recusar a un ministro, magistrado, juez con la misma facilidad, que las autoridades no van a tener que otorgar garantías en un número muy importante de casos, que les están disminuyendo los supuestos de responsabilidad administrativa o penal para las autoridades que no cumplan con las sentencias. Ahí creo que lo que haces es empoderar a las autoridades judiciales y no judiciales frente a los ciudadanos. Y el tercer componente es el más delicado de todos, porque lo que está haciendo la reforma o está proponiendo hacer la reforma es, en primer lugar, destruir el concepto de interés legítimo. Este es un tema técnico, voy a tratar de explicarlo brevemente, para acceder al amparo. Lo que se construyó en las últimas décadas en el mundo en general y en México también, México tuvo un papel muy importante en la Suprema Corte, fue que personas que tenían una afectación general hacia sus derechos pudieran acudir al amparo, diciendo que lo que se va a hacer es redefinir o definir ese interés legítimo, se le está pidiendo a las personas que tengan una lesión. Ese es un concepto decimonónico en el sentido de que tengas una afectación personalísima, tú, directa, y además que tu lesión te cause evidentemente un daño a ti y que ese daño no sea diferenciable de todos los demás. Olvidémonos de amparos que se puedan promover en contra de afectaciones que se hagan tipo Dos Bocas, tipo aeropuertos, tipo trenes mayas, etcétera, porque a las personas les va a costar muchísimo trabajo decir, esa obra a mí me está lesionando en lo individual y de manera diferenciada al resto de la población. Otro tema bien delicado es el de las suspensiones. Las suspensiones ya no se van no se están previendo solo como una materia o como un elemento para mantener la materia de los amparos. El ejemplo de clase es, ¿para qué quiero yo un amparo otorgado frente a un orden de fusilamiento? Cuando llegue el amparo, pues la persona está fusilada. Mejor hay que suspender el amparo hasta el fusilamiento hasta en tanto se resuelve el amparo de fondo. Y esto sí se están estableciendo una enorme cantidad de restricciones que no estaban con anterioridad. Entonces ahí hay un tema. Y después hay algunas cosas ya más especiales, como lo que tiene que ver con el cobro de impuestos o la cancelación de las concesiones de radio y televisión, donde no va a haber suspensiones. Si ponemos todos estos elementos de la iniciativa juntos, pues lo que nos estamos encontrando es, desde mi punto de vista, en una reforma profundamente regresiva, y lo digo sin exageraciones, con respecto a lo que habíamos desarrollado en los últimos años. Y esto, desde luego, en perjuicio de una ciudadanía que está tratando de hacer valer sus derechos frente a la autoridad.
Sí. Oye, leo, por ejemplo, las argumentaciones de Saldívar en un par de artículos en Milenio, de Godoy también, la antes fiscal, ahora consejera jurídica de la presidencia, y hay una suposición, no me pongo a hacer filosofía política a estas horas de la noche, pero ahí hay un presupuesto que mueve a, digamos, o que sostiene la argumentación, y es que prácticamente el Estado es bueno, en este caso el gobierno es bueno, actúa siempre con la mejor intención de pensamiento, palabra y obra, y por tanto, pues siempre tutela el interés público y considera que si los ciudadanos están inconformes con él, en realidad están perturbando la actuación de una especie de ente, una entelequia que tiene estas motivaciones casi perfectas, José Ramón. Sí, sí me inquieta mucho esta idea de que el Estado siempre es bueno y siempre quiere lo bueno y nunca afecta el interés de un particular.
Fíjate que yo creo que esto, y qué bueno que lo destacas, yo creo que esta es la narrativa con la que se constituyó como persona política y como movimiento, tanto López Obrador como Morena, porque López Obrador siempre nos decía que no traicionar, no mentir, no robar, que él sí estaba a favor del pueblo, que nunca los iba a dejar. Es decir, era una construcción personal de un hombre que no podía tener ni la más mínimo, el más mínimo asomo de maldad, el más mínimo asomo de cualquier elemento negativo respecto a la población. Y él supuso que esa cualidad que él predicaba de sí mismo, con independencia de que la satisfaciera o no, pues era una cualidad de su propio movimiento. Como él era puro, su movimiento tenía que ser puro y todo lo que estaba alrededor tenía que ser puro. Si él decidía vivir o comer o vestirse de una determinada forma, eso es lo que le daba a la población. Te acordarás que en ciertos momentos quería imponer gustos musicales, comidas, comparando las hamburguesas contra las tortas.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Toda una idea de cómo se construía.
Que además criticaba a los aspiracionistas, no tuvo suerte ni con los hijos, man.
Y luego pensó él que todo esto se podía constituir como una especie de doctrina, bastante chabacana, por cierto, de lo que él consideraba que era el humanismo mexicano. Y eso me parece que es justamente, querido Leonardo, lo que se está presentando ahora. Esa cualidad personal de ese líder impoluto, incorruptible y todo lo demás, es la de su gobierno. Entonces, un gobierno que toma decisiones, pues no puede, en ese sentido y con esa lógica y con esa mística, pues no puede generar nunca el más mínimo acto. Consecuentemente, ¿para qué quieren los ciudadanos amparo? ¿Para qué quieren los ciudadanos medios de defensa si tienen un gobierno tan extraordinariamente virtuoso, moral, impoluto, incorruptible, repito, que nunca podría hacerle daño a nadie? Y esa es verdaderamente, creo que lo planteas perfectamente, la filosofía de fondo de todos estos elementos.
Pues doctor Cosío, casi la política de Dios, diría Quevedo. Te mando un gran abrazo y nos vemos la semana próxima.
Cómo no, claro que sí, Leonardo. Pausa, volvemos. Para ti, para todos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hoy da a conocer el INEGI una serie de estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Deseado en Adolescentes. Fíjese que es un dato pues, muy relevante y además tiene un impacto en la trayectoria vital de las mujeres, fundamentalmente. Pues los hombres, bueno, pues se van y dicen, si te vi no me acuerdo, pero las mujeres y sus familias, por supuesto, quedan marcadas por un embarazo a temprana edad. Fíjese, en 2023... de las 5.300.000 mujeres de 15 a 19 años que teníamos, 10%, o sea, 500.000, había tenido un embarazo entre los 15 y los 19 años. En para las adolescentes, en este caso, hablantes de lengua indígena, fue casi el doble, el 20%, entre 15 y los 19 ya han tenido un embarazo, pues lo cual, como digo, va marcando la trayectoria vital de las chicas. En este caso, bueno, pues de los 5.300.000 que te ubica el INEGI, 35% había iniciado ya su vida sexual el momento de la entrevista y el 66% usaba algún tipo de método anticonceptivos. Buena parte de las que no lo usaban dicen que no tenían planeado tener relaciones sexuales y un 16% no conocía los métodos anticonceptivos, lo cual pues es bastante alto. Yo creo que hay todo un espacio de política pública, pero que no nos digan que hay que hacer un parlamento abierto también para esto, sino que pues, haya un trabajo de la Secretaría de Salud para llevar todos estos métodos y educación sexual para evitar efectivamente embarazos no deseados en adolescentes. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, también en la información sobre Alex Ashton, el joven detenido por el ataque en el CCH Sur, ya confesó que su intención era matar a 6 personas. Él se encuentra grave, según el parte médico difundido por medios de comunicación. El estudiante de 19 años fue detenido por un trabajador del plantel que evitó esta masacre. Y el documento pues elaborado por la institución de salud revela que el agresor resultó herido tras intentar suicidarse, pero ahora da estas declaraciones, que él en realidad confesaba que su intención era matar a 6 personas.
Oye, y ahora mismo volvemos con el tema del tiroteo este allá en Dallas, que es, por supuesto, tiene muchas implicaciones. E iremos con eso. Antes vamos con Marcos Morales. Hoy la nota está en Michoacán. Marcos, te saludo.
Hola, doctor. Buenas noches. Un gusto poder saludarle en esta ocasión para informarle que en Vistahermosa, Michoacán, en los límites con Jalisco, un grupo de sujetos que decían estar listos para enfrentar el apocalipsis fueron sorprendidos mientras recibían adiestramiento tipo militar en un campamento improvisado. Los 38 hombres vestidos de negro resultaron ser miembros del JASER, una guardia secreta de la luz del mundo, que según ellos, se preparaban para defender la fe en el día del juicio final. Todo ocurrió en un camino de terracería donde los lugareños se toparon con lo que parecía un campamento, pero de adiestramiento de sicarios. Había hombres uniformados, tácticos, con armas, que resultaron ser réplicas, y hasta un simulador de bomba casera. La gente asustada pensó que era un grupo delictivo y de ayuda. Cuando llegó la Guardia Civil y Fuerzas Federales, les preguntaron a estos sujetos qué hacían ahí. La respuesta fue digna de una película. Nos estamos preparando para el fin del mundo. La escena terminó con 37 mexicanos y un estadounidense detenidos, mientras que a sus pies quedó un arsenal de utilería, rifles y pistolas réplicas, radios, cuchillos de madera, binoculares, cascos y una pistola 9 milímetros, esta última real. Los integrantes del Yacer, muy seguros de sí mismos, insistieron en que eran parte de la iglesia y que su misión era entrenar para proteger a sus líderes, templos y eventos. No obstante, como no pudieron acreditar los permisos, ni uso legal del campamento, tampoco la procedencia del equipo, se procedió a detenerlos y trasladarlos ante las instancias competentes. Doctor, es la información.
Vaya, entonces así en pleno milenarismo estaban esperando el fin del mundo. Bueno, pues todo esto efectivamente está ocurriendo allá en la frontera entre Michoacán y Jalisco, donde tiene Jalisco muchas ramificaciones. Una parte del sistema político, primero el PRI y ahora Morena, ha tenido a muchos integrantes de esa iglesia. En fin, te agradezco mucho el reporte y gracias.
Quedamos al pendiente, buenas noches.
Y saludo a mi compañero Enrique de la Madrid. Enrique, ¿cómo estás?
Doctor Curcio, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, buenas noches.
Oye, muy sonriente te veo hoy, ¿qué comentas con nosotros?
Bueno, bien, aquí ando en Monterrey, vine de tener una plática con estudiantes en la UDEM, la Universidad de Monterrey, y siempre esas pláticas para mí te dejan de buen humor. Déjame decirte lo que ahí compartí, y una de las reflexiones es que ahora que vienen las reformas en materia electoral, a mí me gustaría poner sobre la mesa para reflexionar sobre la conveniencia del voto digital, de voto por la vía electrónica, por internet, en lugar de hacerlo por casilla, en la casilla. Dos razones fundamentales, Leonardo. La primera, pues nos van a argumentar que hay que bajar los costos de las elecciones y que por eso hay que quitar los plurinominales. Yo creo que una manera de bajar los costos de las elecciones es precisamente poderlo hacer desde nuestro celular. En la economía del conocimiento, en la economía digital, donde hacemos muchísimas cosas ahora por el internet, estudiamos, trabajamos, nos divertimos, buscamos información para viajes, todo lo hacemos a través del internet. No veo por qué no pudiéramos hacer también las elecciones por la vía del internet. Sé que técnicamente es posible. Yo platiqué de estos temas con las autoridades anteriores del INE. Técnicamente es posible, por lo que es un tema en donde tenemos que reflexionar sobre las ventajas. La segunda, que no es menor, Leonardo, lamentablemente en el mundo donde vivimos, y siempre pongo el ejemplo del caso de Sinaloa, donde las elecciones del 21, las elecciones que iban a ser un domingo, el viernes un grupo de criminales, organizaciones criminales, pero pasó ahí, pasó en muchos otros lugares, secuestraron a los grupos de los partidos políticos, a los que de alguna manera movilizan o incentivan el voto, los secuestran y los liberan el lunes o martes después de la elección. Bueno, pues entonces eso inhibe el voto también, y me parece en un país donde hay tal nivel de crimen y tal nivel de riesgo de que se inhiba el voto, hacerlo también por la vía del internet, por la vía digital, en tu casa, en tu sala, en tu cuarto, en el baño de restaurante, donde quieras y cuando quieres, puedes votar. Sé, porque la reacción incluso de algunos estudiantes ahorita a esta reflexión, pues fue lo que es una pregunta obvia, los riesgos de la ciberseguridad, los riesgos de los ciberataques, y no podría uno decir que no los hay, claro que los hay, pero lo mismo pasa hoy en día cuando estás en un banco y no por eso dejas de ir al banco, lo mismo pasa hoy en día en una línea aérea y no por eso dejas de volar. Lo que hay que hacer es invertir precisamente en mecanismos que nos permitan que este ejercicio sea el más seguro posible. Pero yo creo que ya podemos dar ese paso y yo pongo esta propuesta sobre la mesa, Leonardo.
Es un gran tema y efectivamente yo tengo dudas. Esa es la última, una de las últimas cosas que le oía a Kofi Annan, que trabajó en los últimos tiempos en el tema de la integridad de los procesos electorales, en la época en la cual se habló mucho de la intervención rusa en las elecciones de los Estados Unidos. Decía que finalmente el voto tradicional permite efectivamente tener pues mayores garantías de integridad en las elecciones. Argumento que hasta la fecha me sigue acompañando. Por eso cuando te oigo a ti digo, sí tiene razón Enrique, pero también hay esto, ¿eh?
Sí, o sea, también hay, pero yo insisto, hoy en día la tecnología y se irá mejorando, pero pues, ¿qué no hacemos hoy en día por el internet? La nómina, los estamos en nómina, los que recibes el pago, las transacciones que haces para pagar, las investigaciones, lo que estoy haciendo ahorita a través contigo, lo estoy haciendo, estamos teniendo una conversación a través del Zoom. Yo creo que tenemos que aprender a hacer todo en este nuevo mundo digital y simplemente fortalecerlo. Pero es una realidad que cuesta mucho organizar elecciones, cuesta mucho tener las casillas, cuesta mucho preparar también al personal ciudadano para que cuide las casillas. Yo pienso que la democracia como la vivimos hoy es bastante anacrónica con respecto a los avances en otras materias. Pero tomo el dato y lo voy a estudiar, Leonardo, para ver cuáles son algunas de las reflexiones que pueden fortalecer esta idea.
Muy bien. ¿Algún apunte más, mi querido Enrique?
Bueno, una más, que es que en este tema de la democracia, y ese será un planteamiento en la que viene, tenemos que hacer una democracia que aproveche este mundo digital. Sobre todo sabiendo que la democracia se ha ido desacreditando, ¿cómo la hacemos más fácil? ¿Cómo la hacemos más participativa? Pero me guardo esa idea para la próxima intervención.
Te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Abrazo.
Bueno, pues seguimos con la información. ¿Qué pasó en Dallas, mi querida Cintia?
Pues, doctor, un tiroteo registrado esta mañana en las oficinas de ICE en Dallas dejó 2 muertos y varios heridos. El atacante, identificado como Joshua Yan, de 29 años, disparó desde un edificio aledaño contra el centro de detención, mató a un migrante y después se quitó la vida. Otro detenido permanece en condición crítica, pero entre las pruebas hallaron proyectiles con la frase anti-ICE, lo que apuntaba a una motivación ideológica. Y hay que recordar que es el tercer ataque similar en Texas este año, pero ya autoridades confirmaron que el ataque en las oficinas de ICE fue dirigido contra los migrantes. El perpetrador disparó directamente contra la camioneta que trasladaba a los detenidos para su procesamiento y no contra los oficiales de seguridad.
Bueno, pues ahí lo tiene. El canciller de la República estuvo en Nueva York, ha estado en múltiples reuniones. Parte de lo que dijo, hoy habló del tema de los migrantes y el tema del multilateralismo, el secretario de Relaciones Exteriores.
Criminalizar la migración resulta sencillamente inadmisible. Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer también la diplomacia y el multilateralismo. Excelencias, México agradece la invitación a compartir este espacio de diálogo con la convicción de que nuestros pueblos todos merecen un futuro más digno, y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos.
Bueno, pues eso dijo el canciller. Fíjense que le comentaba en titulares que Citi anunció un acuerdo con Fernando Chico Pardo para la compra de un 25% de la participación accionaria en Banamex. Dice que con esto marca un paso significativo hacia el compromiso de maximizar el valor de Banamex para sus accionistas. Primero, pues felicito al banco y felicito a Chico Pardo, a Fernando Chico Pardo, por esta adquisición. Él tiene una amplísima experiencia empresarial, pero también financiera. Él inició su carrera en Wall Street y después fundó acciones y asesoría bursátil. Tiene pues una amplísima experiencia en el ámbito de las finanzas, tal manera que, bueno, pues noticia relevante que ampliaremos, por supuesto. Mañana habrá una conferencia de prensa con más detalles, pero el anuncio es que avanza pues la compra de Banamex. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con la información, hoy dio a conocer el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo tenemos en 3.74, son tres quincenas que va subiendo la inflación, 0.18, mañana esperamos anuncio del Banco de México, anticipan que puede haber efectivamente un recorte en las tasas de 25 puntos base, poniéndose en 7.50, pues por supuesto esto en consonancia con lo que hizo la Fed ya hace algunos días. Bueno, entonces van subiendo los precios, van bajando las tasas de interés y de paso Hacienda pues ya nos anunció que nos va a retener más dinero de los ahorros, es decir, todo aquello que le da rentabilidad. Si usted tiene ahorros, le pagan el 7.50, le van a decir un punto, viene para acá. Y bueno, hay eso, hay otro tema que también consigno. Hoy la presidenta volvió a referirse a Grupo Salinas, habló del tema de la venta de una telefónica y Grupo Salinas sale con un comunicado, dice: por segunda vez en menos de una semana la titular del Ejecutivo atacó a Ricardo Salinas, dice en este caso que es una embestida autoritaria en contra, una persecución política y no una disputa fiscal, o de qué manera, se pregunta el comunicado, se explican las más de 200 menciones en las mañaneras a Ricardo Salinas, termina el texto diciendo que evalúan efectivamente acciones legales en México y los Estados Unidos por difamación y daño moral. Bueno, está escalando cada vez más ese tema. Cambio de argumento informativo y doy la más cordial bienvenida. Para mí es un privilegio que el embajador eminente Claude Heller, quien además es el historiador del multilateralismo de nuestro país, hoy converse con nosotros. Embajador, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Es un placer estar contigo.
Oye, pues 80 años de Naciones Unidas y tenemos por muchísimos elementos, por eso te pedimos una reflexión que compartas con nuestra audiencia, que nos escucha y ve en todo el país. Naciones Unidas llega muy golpeada, el líder de Occidente, el país que inspiró, entre otras cosas, además fue el país anfitrión que dio nacimiento a Naciones Unidas, tuvo durísimas palabras contra la institución. Embajador Heller.
Así es, yo creo que la organización está atravesando una crisis existencial, así la ha definido el propio secretario. No es una crisis que viene de eso un día después, sino que se ha ido acumulando pues a raíz, digamos, desde 2011, desde las guerras y los conflictos que empezaron a prevalecer sobre todo después del 11 de septiembre. Si la organización está golpeada, hay que destacar y hay que enfatizar el hecho de que no es una organización apto. En ella se expresan las relaciones de poder, el estado del mundo, las divisiones entre los principales actores, en este caso los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir, hemos estado asistiendo, y este año es muy emblemático, que esto de 80 aniversario coincida con la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania como consecuencia de la invasión por parte de Rusia, también la guerra llamada de los 12 días entre Irán e Israel, pero además una serie de conflictos. Hay más de 120 conflictos actualmente en el mundo, tanto a nivel de enfrentamientos entre estados como conflictos internos. Estamos asistiendo a un desmoronamiento de un supuesto orden internacional que surgió de la Segunda Guerra Mundial, y ya la violación del derecho internacional, la violación de la Carta de Naciones Unidas y al mismo tiempo la violación del derecho internacional humanitario, pues llevan a una situación de impunidad, de arbitrariedad, en la que prevalece la ley del más fuerte. Es más la ley de la jungla que una organización o un orden internacional basado en normas, en reglas y en respeto a las principales disposiciones de la Carta. Y esto es sumamente grave.
Algún escritor francés, Giuliano da Empoli, a pesar de que el nombre tiene tantas resonancias italianas, decía, vivimos tiempos de depredadores, ¿no? Se admira aquel que dice, me anexo Crimea y una parte de Ucrania o voy sobre Gaza, y estos personajes siguen teniendo, en este caso, una primacía en un amplio sector de la opinión pública, y ha perdido mucha, digamos, hegemonía, déjame decirlo así, eminente, la idea de que las reglas y las normas es la única forma de transitar por un mundo en donde no sea, como tú decías, la imperante, la ley del más fuerte, Claude.
Yo creo que hay un intento de reescribir la historia, de reescribir este orden internacional de acuerdo a los órdenes estratégicos, a los intereses estratégicos de las grandes potencias. Que sí vemos que son incluso miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que han sido los responsables de las violaciones del derecho internacional. Asistimos al mismo tiempo al abuso del poder de veto que ejercen el Consejo de Seguridad. Desde el 24 de febrero de 2022, la invasión de Ucrania por parte de Rusia hasta nuestros días, se han emitido 18 vetos en el Consejo de Seguridad. 11 de ellos son la responsabilidad de Rusia, frecuentemente acompañada por China. Los 7 restantes son por parte de Estados Unidos, relacionados con la situación en el Medio Oriente y la cuestión del Palestina. Es decir, esta parálisis, este bloqueo, existe en el órgano que está encargado primordialmente del mantenimiento de la paz, pues lleva a este colapso que estamos viendo y este drama que creo que lleva mucho a la indignación de muchos estados y en la opinión pública internacional. Sí. Sin duda, la atención está centrada durante esta asamblea por la cuestión obviamente de la guerra en Gaza, el tema del reconocimiento del Estado palestino, que ha sido un tema dominante, pero que si bien puede ser simbólico, tiene un impacto internacional, y al mismo tiempo, pues el hecho de que la guerra en Europa con la invasión de Ucrania prosigue sin que haya ningún paso. Pero al mismo tiempo tenemos estos conflictos paralelos, como ocurre en Sudán, en la República Democrática del Congo, en Myanmar, en la situación de desastre en Haití, cerca de nuestro país, y sobre todo narrativas distintas de agresividad verbal, de migración de muchos valores que son la base del sistema internacional. Claro. Me llama mucho la atención cómo se busca criminalizar la migración cuando otros, como el rey de España el día de hoy, como lo ha hecho también el canciller de México en esta reunión sobre democracia, pues valoran y resaltan lo que representan todas estas cosas. Estamos en un momento de regresión de los derechos humanos, de la búsqueda de conciliación, de consenso para la solución de que los conflictos internacionales. Sí. Al mismo tiempo, un impulso a la carrera armamentista. Es decir, ¿de qué habló Zelensky? Zelensky habló de que las Naciones Unidas no está en capacidad de responder a la guerra en Ucrania, en su propio país.
Que las armas son su única garantía. Pero te preguntaba lo de la hegemonía eminente, porque hay una, digamos, en este caso, comparación inevitable con los 60 años de Naciones Unidas, cuando el unilateralismo de George Bush generaba gran consenso, por ejemplo, en Europa y en América Latina. Recuerdo una birregional en Guadalajara, donde todos al unísono decían, el multilateralismo es el camino para vivir civilizadamente. Hoy veo las comunidades latinoamericanas muy fragmentadas, cada loco con su tema. La presidenta de México ni siquiera acudirá a Nueva York a defender con la fuerza de su investidura el multilateralismo. Veo como muy fragmentado el equipo de los que creen o de los países que dicen creer en el multilateralismo, embajador.
Así es. Yo creo que la prevalencia del nacionalismo extremo en todas sus manifestaciones es lo que impide avanzar y cumplir con tantos compromisos que se construyeron al paso de las décadas y que le dieron un bagaje jurídico a sí mismo al orden internacional. Todos los valores incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la propia Carta, están en cuestión. Y son usados de una manera arbitraria, sin reparo y sin que haya una instancia internacional que pueda. Incluso la erosión de la justicia internacional a través de tanto de su Corte de Justicia en La Haya como de la Corte Penal Internacional muestran que no están en capacidad de actuar con fuerza y de hacer valer las decisiones que puedan tomar.
Yo creo
que hay un reconocimiento por parte de muchos de que si no existieran las Naciones Unidas habría que inventarlas. Es realmente una organización insustituible. Entramos en un periodo de profunda crisis que se refleja también en la situación de crisis financiera que tiene la organización. El secretario general ha anunciado que el presupuesto del año próximo se reducirá en un 15%, se suprimirán muchas plazas de trabajo. Pero al mismo tiempo, los grandes contribuyentes, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que aporta el 22% de este presupuesto, pues manifiesta una actitud de hostilidad hacia las instituciones multilaterales. Yo creo que lo escuchamos ayer, fue muy claro y muy dicho de manera categórica, y no sorprende tanto si uno recuerda las decisiones que tomó el presidente Trump en su primer mandato. Sí. Salir del cambio climático.
Y has hablado del Consejo, los problemas que puede tener la Asamblea General, pero pues en estos tiempos se han metido con el sacrosanto dinero y el comercio. O sea, el presidente de los Estados Unidos ha decidido que todo aquello que en términos de reglas, empezando por la Organización Mundial de Comercio, daban certidumbre, ahora están en un periodo de pausa, embajador. Es decir, veremos en qué termina todo esto, pero el principio básico de certidumbre del comercio en el sistema internacional, por cierto, tan caro a los Estados Unidos, hoy también está en cuestión.
Así es, porque al mismo tiempo se ha ido vinculando los temas, las guerras comerciales, con otros temas de la agenda de Estados Unidos y de otras potencias. Pero la administración Biden tampoco no fue muy afecta a la Organización Mundial del Comercio. No permitió, por ejemplo, la renovación del mecanismo de solución de controversias. Es decir, empezó un proceso de alejamiento de estas propias instituciones, si bien había una vocación más multilateral. Ahorita es sálvese quien pueda, hago lo que quiero y nadie me puede cuestionar en las decisiones que adopto en el plano internacional. Y eso tiene repercusiones, yo creo que muy graves, sobre todo por las fracturas que vemos, no solo entre la narrativa de China, de Rusia, frente a la que podemos llamar occidental, sino que al mismo tiempo la pérdida de confianza que está sufriendo en la relación transatlántica, en términos, como lo hemos visto, términos de la guerra en Ucrania, como al mismo tiempo en los temas, en el tema comercial. Es decir, son las alianzas mismas que, derivadas de la historia que pues ponen en duda la existencia y la validez de lo que considerábamos que eran alianzas únicas. Hoy asistimos al mismo tiempo a la internacionalización de la guerra, de las guerras. Por ejemplo, ¿qué hacen tropas coreanas combatiendo junto con Rusia contra Ucrania?
Sí, claro. ¿No?
Esto fue entre, por ejemplo, Irán, Corea del Norte. La India se ve abandonada en cierto sentido por Estados Unidos, siendo un actor tan importante. Brasil se ve también atacado muy directamente cuando debería ser uno de los principales socios e interlocutores de países como Estados Unidos. Es un mundo totalmente revuelto que pierde su enfoque pragmático y racional. Sí. Nadie habla en este momento de lo que sucede entre Estados Unidos y China. No es tema de Naciones Unidas. Hay conversaciones sobre los temas comerciales, hay llamadas telefónicas, ya se anunció que habrá un encuentro entre Trump y la cumbre de la APEC, y de que Trump realizaría un viaje en 2026. De eso no se habla, porque no está en la agenda de Naciones Unidas. Pero China, Rusia, tienen su propia lectura, y también la Unión Europea, de lo que debe de ser el orden internacional.
Pues, embajador, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias. Claude Keller, le recuerdo, fue, entre otras cosas, embajador de México ante Naciones Unidas, embajador eminente, y el autor, el gran autor, su libro sobre el multilateralismo es absolutamente fundamental. Maru Rojas, te saludo.
La comparecencia de la negación, la que tuvo hoy aquí en la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda, Edgar Amador, para primero explicar la glosa del informe, primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, negó que fuera a haber impuestos, negó que haya inflación, negó que haya desempleo, todo también ante la oposición. Y sobre todo al hablar de las cifras, en su propio discurso se desdecía, porque si hablas de un superávit mucho menor al déficit, por supuesto que hay pérdidas en el crecimiento de la economía. Así la explicación.
Durante 2025 hemos logrado transitar a una consolidación fiscal de forma sostenida y sólida. Esperamos alcanzar un superávit primario al cierre de 2025, equivalente al 0.2% del PIB, mientras que la expectativa respecto del déficit presupuestario al cierre del ejercicio se reduzca de 5.7% en 2024 a 4.3% del PIB en 2025, garantizando su convergencia hacia un nivel y una trayectoria sostenibles.
La palabra más utilizada, ayúdenme, vayan a sus distritos a decir que todo está bien, que hay crecimiento económico, que se acabó con la pobreza solamente después de Canadá, el segundo país en el mundo que ha batido la pobreza. Y bueno, pues con estas cifras, a partir de mañana viene el titular de aduanas, porque sí va a haber impuestos, sobre todo en aduanas, en factureras, en refrescos y en cigarros. Doctor, vamos a estar pendientes con las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
Saludos a Brígido, y sí, vivimos en el mejor país del mundo, es que nos quejamos de vicio y también en el mejor mundo, dijo Trump. Pero bueno, así están las cosas. Cintia, nos vamos.
Linda noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.